La Epístola de los Gálatas, el capítulo 2. Pablo continúa aquí en este capítulo 2, en la sección personal, que son el primer y el segundo capítulo. El capítulo 3 y el capítulo 4 nos muestra y nos da allí lo doctrinal, y luego el capítulo 5 y 6, la sección práctica. Pero primero Pablo está estableciendo esa relación personal que tiene con Cristo y con el Evangelio, no siendo Evangelio el hombre ni por el hombre, pero por el Señor Jesucristo, como vimos la semana pasada. En el primer versículo, Pablo dice: después, pasado 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Barnabé, llevando también conmigo a Tito, pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el Evangelio que predico entre los gentiles. Ahora vemos que Pablo llegó a Jerusalén, de allí, de Jerusalén, fue enviado por el Señor a Siria y Cilicia. Ahora, 14 años después, vemos que Pablo regresa otra vez a Jerusalén. Ahora, algunos tratan de unir el relato aquí del primer versículo con lo que ocurre en los Hechos, el capítulo 11, por el versículo 27 hasta el 29, de esa hambre que ocurrió en el día de Pablo, que estaba allí en la iglesia de Antioquía, y el profeta Ágabos profetizó que iba a haber una hambre. Y entonces Pablo y Barnabé llevaron dinero para entregarlo allí por Judea. Pero si tal es el caso, entonces tenemos que preguntarnos si lo que está comentando aquí Pablo, el registro del capítulo 2, el versículo 1 al 5, refleja el capítulo 11 de los Hechos, ¿qué necesidad había de tener otro concilio en el capítulo 15? El concilio de Jerusalén, allí en el capítulo 15 de los Hechos, es después del primer viaje misionero. Si tratamos de ponerlo en armonía con el capítulo 11 de los Hechos, entonces antes del primer viaje misionero y durante el primer año donde Pablo estaba enseñando con Barnabé en la iglesia de Antioquía. Entonces es preferible tomar este primer verso, tanto como los siguientes dos o tres, y relatarlo al capítulo 15 de los Hechos, donde el primer concilio de la iglesia se unió allí para encontrar exactamente lo que Dios quería según los gentiles. Como hemos dicho antes, el judío era muy celoso de Dios y su ley, y no sabían exactamente cómo tratar al gentil. Entonces, aquí Pablo dice que 14 años después, entonces, nada más simplemente este primer versículo, podemos ver que hasta este punto de los 14 años, es posible que Pablo ya estaba en el ministerio por 15 a 18 años. Depende de cómo vamos a determinar, si vamos a contar los años, 14, desde su conversión o desde la primera vez que fue a Jerusalén en el capítulo que tenemos anterior. Eso puede ser de 15 a 18. Y a este punto, Pablo había salido solamente una vez a los gentiles en el primer viaje misionero. Entonces, muchas veces vemos la vida de Pablo y creemos que es una vida diaria del registro que tenemos aquí en la Biblia, pero lo que está registrado aquí es simplemente lo que Dios hizo por medio de él. Es como si yo registro todo lo que el Señor ha hecho en mi vida en los últimos 11 años. La persona que lea ese registro va a creer que yo soy un hombre muy espiritual y Dios siempre estaba comunicando a mí. Pero lo que no puede leer en ese registro, si no pongo fechas, es el tiempo entre cada vez que escribí. Entonces Pablo, una persona como cualquier otra, habían pasado 15, 18 años hasta este punto y tenemos muy poco registro de esos 18 años según la vida de Pablo. Sabemos que estaba en Cilicia y Siria predicando la palabra. Pero no solamente los 3 años en Arabia, su entrenamiento, pero también esos 15 en la área y la región de Siria y Cilicia. Entonces vemos que el Señor nos usa, pero nos prepara. Moisés, preparado por 40 años en la escuela de Egipcio, y luego 40 años en el desierto, Dios tuvo que tomarlo y enseñarle que era nada. 40 años tratando de ser alguien. Los próximos 40 para reconocer que no era nadie. Y entonces los últimos 40 pudo rendirse al Señor para que Dios fuera algo por medio de él. Y entonces es igual en nuestra vida, tenemos que entregarnos al Señor. Hay preparación, hay tiempo que tenemos que prestarnos al Señor, el estudio de la palabra y experiencia, para que el Señor pueda utilizar nuestra vida día tras día. Entonces aquí es mejor en el primer versículo asociar el capítulo 15 de los Hechos. Toma en cuenta también que allí menciona Barnabé y Tito. Barnabé era judío. Él fue el único que tuvo parte con Pablo cuando llegó a Jerusalén en los Hechos, el capítulo 9. Fue el único. Y ahora aquí está con Pablo. Sabemos que cuando Pablo estaba en la área de Siria y Cilicia, en los Hechos del capítulo 9, reconocemos que Barnabé, cuando vio la obra del Señor allí en Antioquía, fue luego a encontrar a Pablo, porque reconocía que era un hombre preparado para esta obra, siendo griego, la cultura griega y hebreo y fariseo. Entonces fue a buscarlo a él. Y regresaron allí y estuvieron allí por 1 año. Y es allí en Antioquía que nos dicen los Hechos que fue allí donde los cristianos primeramente fueron llamados cristianos. Antes de eso eran llamados los del camino. Porque Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. La primera vez que fueron llamados fue allí en Antioquía, cristianos. Ahora, Tito también era griego, nos dice el versículo 3. Pero Pablo también nos dice que no solamente fue con ellos dos, pero que fue por revelación, el versículo 2 nos dice. ¿Cómo fue esa revelación? No sabemos. Si fue por el profeta Ágabos o si fue directamente el Señor a Pablo. Pero Pablo subió a Jerusalén por medio de revelación, no porque él quería ir, pero vio que Dios lo estaba dirigiendo para ir. Pero dice ahí el propósito: para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Lo que estaba ocurriendo aquí, como vamos a ver en el siguiente versículo, es que habían unos judíos que habían llegado allí a Antioquía tratando de poner el yugo de la ley sobre los gentiles, de circuncisión, a ritos, ceremonias, los días de fiesta, todo lo que se mantenía en la ley. Y en los Hechos, en el capítulo, a fines del 14-15, podemos ver que allí estos judíos querían sobreponerse en la ley de circuncisión por los gentiles. Entonces Pablo dijo que tuvo que ir por revelación para exponer privadamente a los ancianos, quienes eran Cefas, o Pedro, Juan y Jacobo, el hermano del Señor. Vemos eso también en el versículo 9, nos da allí los nombres de los tres. Y entonces vemos también en los Hechos del capítulo 15 que nos da ese registro que llegaron allí para ver qué se iba a hacer con esos gentiles. El versículo 3 nos dice: más ni aun Tito, que estaba conmigo, Con todo, a ser griego fue obligado a circuncidarse. Y esto, a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud. Ahora, déjenme parar aquí por un momento. La cuestión de circuncisión era una cuestión bien grave en la primera iglesia apostólica, porque todos los creyentes eran judíos. Y cuando los gentiles empezaron a recibir la gracia de Dios y aceptar a Cristo, no sabían qué hacer con ellos. Ahora, el judío siempre había creído que la circuncisión era algo muy importante, porque fue dado a Abraham. Pero el libro de Romanos, el capítulo, déjenme dar vuelta allí. Romanos, el capítulo 2, nos dice allí, Pablo está hablando de Romanos, dejando entender que todo hombre es culpable ante de Dios, y habla según la circuncisión, porque el judío ponía tanta importancia en ese rito, creyendo que eso era lo que hacía uno judío. En el capítulo 2 de Romanos, el versículo 25 a 29 dice, pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardar las ordenanzas de la ley, no será tenida su incircuncisión como circuncisión. Y el que físicamente es circuncisado, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Entonces, Jeremías nos dice también en el capítulo 9, versículo 25 al 26, que lo que Dios desea es esa circuncisión del corazón. Ahora, el cristiano hace la misma cosa hoy en día, creyendo que viniendo a la iglesia, eso mantiene su cristianismo. No. O porque lee la Biblia. No. Una relación íntima y personal es lo único que acepta el Señor. Entonces, esta cosa de la circuncisión era cosa bien grave entre los judíos. En el capítulo 4 de los Romanos, el versículo 10, dice, ¿cómo pues le fue contada, hablando de la promesa a Abraham, estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. La promesa fue dada a Abraham antes de ser circuncidado. Y dice, y recibió la circuncisión como señal. ¿Qué es la circuncisión? Señal. ¿Señal de qué? Como sello de la justicia, de la fe que tuvo, estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y para la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también según siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncisado. Entonces, la circuncisión fue una señal que Dios le dio un sello de la promesa, pero esa promesa fue dada antes del rito de circuncisión. Y si un judío se cree judío o relatado a Dios simplemente por esa señal exterior, pero su corazón no está circuncidado, entonces Pablo dice que Dios no acepta a esa persona. Entonces podemos ver más gravemente la disposición del judío, que por qué quería que el gentil se sometiera a la circuncisión. Pero Pablo dijo, no, no es necesario. Y si leen el registro allí en el capítulo 15 de los Hechos, pueden ver que los ancianos y los los pilares de la iglesia allí, Jacobo y Cefas y Juan, empezaron a ver lo que Dios quería y dijeron que Dios más ellos dijeron que era suficiente que los gentiles simplemente creyeran en Cristo Jesús. Y que si nada más se mantenían aparte de tomar sangre, comer carne estrangulada, teniendo sangre en ella, fornicación, hacían bien. Entonces, el gentil nunca tuvo que obedecer la ley mosaica. La ley fue para el judío, un ayo que nos trajo ¿a quién? A Jesucristo, nos dice el capítulo 3 de Gálatas. Entonces, la circuncisión es nada. Sabemos ahora aquí que Tito no fue circuncidado, pero al mismo tiempo reconocemos que Pablo circuncidó a Timoteo en el capítulo 16 de los Hechos. ¿Por qué? Porque fue en su segundo viaje misionero y Timoteo era hijo de una judía. Bajo la ley mosaica, un hijo o una hija nacida de una madre judía, entonces los hijos son judíos. Si el padre es judío y la madre no, no son judíos. Entonces sabemos que Tito o Timoteo era judío bajo los ojos de Israel. Y sabiendo que Timoteo iba a ir con Pablo en sus viajes misioneros, Pablo siempre iba a los judíos primero a la sinagoga y luego a los gentiles. Entonces, sería gran problema introduciendo a Timoteo siendo judío y no teniendo el sello de la promesa. Pero no porque era necesario o porque tenía que someterse a ello para ser completo en Cristo. No, somos completos en Cristo solamente en Él. Y no más rito o leyes o nada más. Pero vemos el beneficio, la sabiduría de Pablo, libre, pero demostrando sabiduría. Pero no quería someterse a estos judíos porque querían ponerse a ello en, o ese yugo en los gentiles. Y Pablo dijo que ni nuestros padres podían aguantar ese yugo. ¿Por qué ponerlo sobre los gentiles? Entonces vemos aquí Pablo peleando por esto para que el evangelio no se haga vano. Porque ha estado predicando Pablo por ya, como dije, 15 a 18 años, y todos los gentiles han aceptado a Cristo sin la ley. Pablo nos dice también en 1 Corintios, el capítulo 7, por el versículo 18 a 20, que según como Dios nos llama, si me llama siendo judío, debo de mantener esa posición. Si me llama siendo gentil, debo mantener esa posición. Y no tratar de hacer algo que no soy. Porque Dios ve otra vez el corazón y nada más. Pablo dice que nosotros somos la circuncisión en Filipenses, el capítulo 3, versículo 3, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Jesús Cristo, no teniendo confianza en la carne. Entonces nosotros somos la circuncisión espiritual, siendo completos en Cristo Jesús. El versículo 4 dice, y esto, a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. El propósito de mucha gente que llega a las iglesias muchas veces, gente legalista, que le gusta el legalismo, quiere mantener una libertad mucho más restrictiva por sus propias convicciones o interpretaciones de la palabra de Dios. Y es necesario entender esto porque hay mucha gente que dice que el cristiano no puede hacer esto, no puede hacer el otro, y si es cristiano debe hacer esto, y tiene su propia interpretación lo que es ser cristiano. Ahora, la palabra nos muestra que no debemos de compartir con el pecado en cualquier forma, pero hay muchas cosas que la palabra no dice nada. Son áreas que son medio oscuras. Muchos tratan de enseñar que la mujer no puede usar maquillaje, que la mujer no puede usar pantalones. Y la llevan al Antiguo Testamento para mantener esta enseñanza. Pero si estudian esas escrituras bajo su contexto, la ley quiere decir que no, Dios no quería que la gente empezara a imitar al mundo, según sus costumbres. Y que la mujer, si se ponía pantalones o ropa de hombre, era pecado porque estaba tratando de impersonar a un hombre. Ahora, la mujer que se pone pantalones hoy en día, yo no me pusiera uno de los pantalones que usan las mujeres, son pantalones de mujer. Y no hay nada mal que una mujer se ponga unos pantalones, hay que decir, Levi, pero el contexto es para tratar de aparentar que es hombre. Eso es el pecado. Entonces tenemos que estar seguros que las enseñanzas sean dentro de su contexto, porque la palabra no es dada a nosotros para una interpretación privada. Pero comparando espiritual con espiritual, escritura con escritura, Biblia completa. Entonces vemos mucho legalismo en la iglesia hoy, tratando de dirigir la vida de mucha gente. La gente quiere ser el Espíritu Santo, pero solamente hay un Espíritu Santo. Y si yo soy renacido del Espíritu Santo, yo tengo una relación con Cristo personal, y el Espíritu Santo es el que me dirige y me da, trae convicción, nadie más. Ahora, muchas veces podemos aconsejar a hermanos y hermanas en amor. Quizás son ignorantes según lo que están haciendo, pero tengo que tener cuidado que yo no trato de ser el Espíritu Santo. Y cuando yo me enfrento a un creyente, que lo haga con el espíritu de mansedumbre y en amor, que es lo más importante. Entonces tenemos que tener cuidado del legalismo, y aquí, como estos se llaman falsos hermanos, el propósito que entraron era primeramente a escondidas, y así entran a la iglesia y echan ojo a ver cuáles son las ovejas más jovencitas y se acercan a ellas a tratar de alejarlas o dividir la iglesia. Tengan cuidado de ellas, hay muchos que se llaman lobos rapaces, creyendo que son ovejas, no lo son. Tratando de demostrar que son maestros y no sabiendo ellos mismos lo que enseñan. Para tratar de espiar la libertad que tenemos en Cristo. ¡Qué gran libertad tenemos! No hay una persona más libre en el mundo que un cristiano. Yo tengo la libertad de decir sí, no a todo. El hombre que no conoce a Cristo o mujer no puede decir no a todo. Ahora, eso no quiere decir que yo soy perfecto o que no tengo debilidades, lo tengo. Pero si yo vivo bajo el Espíritu Santo en obediencia a la palabra, entonces Cristo me da esas fuerzas y sabiduría. Y reconozco lo que es pecado y no me acerco a Él. Y reconozco lo que tengo libertad. Y si deseo hacerlo, lo hago, sabiendo que todo lo que yo hago, debo hacerlo a la gloria de Dios. Y cuando yo no sé lo que la Biblia dice según algo, siempre me hago la pregunta, si Cristo estuviera aquí, ¿lo hiciera antes de Él? Si Cristo estuviera aquí, ¿se lo ofreciera a Él? Está en mi cuerpo. Y luego, tengo mi respuesta, sí o no. Porque lo que yo quiero hacer es glorificar a Dios y agradarle. Entonces, la pregunta es suficiente para guiarme. Estas personas trataron de quitarnos nuestra libertad para traernos o reducirnos a esclavitud. ¿A qué? A ritos, a ceremonias. A que podamos jactarnos de nuestra santidad. ¿Cuánto cristiano se cree tan espiritual porque no hace ciertas cosas? Yo no voy al cine. La Biblia no dice que no podemos ir al cine. Pero la Biblia dice que no debemos de compartir con nada que no le trae gloria a Dios. Hay ciertos cines que yo no voy, ni quiero verlos. Pero hay ciertas películas que no hay nada mal en ellas. Y tengo la libertad de ir al cine. Y porque una persona tiene convicción de este cine, eso no quiere decir que yo tengo que tener convicción sobre ella. Pero si yo estoy en la palabra, en oración y en el compañerismo que Dios me ha dado, Cristo vive dentro de mí y me va a guiar. Tenemos esa libertad. Pablo habla de eso en 1 Corintios, el capítulo 6, versículo 12, que todo es lícito para mí, pero todo no edifica. Entonces, el principio espiritual es que yo no voy a dejar que cualquier cosa traiga a mí bajo su control. En cuanto algo tenga control sobre mí, no soy libre. Yo tengo que entregarme a Cristo para que Él esté en control. También en el capítulo de 1 Corintios, el capítulo 8, versículo 9, dice, habla de nuestra libertad. Y el capítulo 9 también, y el capítulo 10. Cubrimos eso bien profundamente cuando estudiamos 1 Corintios, y ahí Pablo habla en esos capítulos de la libertad del cristiano. Ahora, yo no quiero ejercer mi libertad de tal forma que voy a tropezar a mi hermano. Entonces, el motivo por cual yo quiero vivir es el amor a mi prójimo. Si yo reconozco que algo va a tropezar a mi hermano, no lo voy a hacer en cuanto está mi hermano. Pero cuando no está mi hermano, si yo no siento convicción, yo lo hago. Pero en cuanto mi hermano esté allí presente, yo no quiero hacerlo porque no quiero hacer tropiezo para él. Entonces, ese es el principio que nos enseña la Biblia, el amor agapeo a nuestro hermano. En el versículo 5 dice, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Entonces Pablo no se entregó a ellos para este rito, porque si no hubiera derramado todo el Evangelio que había predicado en los gentiles. Dijo, no vamos a entregarnos a esto porque no está bien. No es necesario para ser salvo. Estaban enseñando que una persona tenía que ser circuncisa para ser salva. Y el Nuevo Testamento nunca dice eso. Entonces el versículo 6 dice, pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Me gusta Pablo aquí. Pablo no dejaba que cualquier persona le intimidara. Muchas veces dejamos a que la persona nos seamos llevados por ella, porque es cierta persona. Pero Pablo dice, lo que eso de reputación, para mí no me importaba quién eran, porque tenía la palabra, la revelación de Dios, y tenía que ser obediente a la revelación y no tener miedo al hombre. Entonces, dice, Dios no hace acepción de persona, y tampoco Pablo dice. Entonces es importante a nosotros que no tengamos respeto a las personas, sean quien sean, son simplemente hombres y nadie más. Y dice, a mí pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron, en referencia al Evangelio. Y lo que Pablo está ahora tratando aquí, empezando en el versículo 6, es su autoridad apostólica. Que Pablo no era menos de cualquier otro, sea de la iglesia de Jerusalén o de cualquier otra parte. Fue llamado por Cristo, instruido por Cristo, recibió el mismo Evangelio y estaba predicando el Evangelio puro. Entonces, era obediente a Dios. Dice, antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el Evangelio de la incircuncisión, como a Pedro, el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Ahora, Pablo dice primeramente en el versículo 7, que a él se le fue dado el evangelio de la incircuncisión y a Pedro el evangelio de la circuncisión. ¿Qué podemos decir? ¿Hay dos evangelios? No. Pablo ya ha establecido eso en el capítulo 1, versículos 6 a 9. No hay otro evangelio, nada más hay uno. Judas, San Judas, él nada más tiene un capítulo, el versículo 3 dice que debemos de pelear o contender por la fe que fue entregada a los santos una vez. ¿Cuándo? Cuando Cristo se la entregó a la iglesia. Nada más hay una fe. Fue entregada una vez. Y entonces, el evangelio de referencia aquí es circuncisión y incircuncisión, es el mismo. Pero solamente está hablando y distinguiendo el llamado de Pedro en contraste al de Pablo. Pablo fue enviado a los gentiles, ¿se acuerdan en el capítulo 9 de los Hechos? A los gentiles, también a los judíos y también a reyes. Pero Pablo dice en Romanos 11:13, yo soy apóstol a los gentiles. Él fue el apóstol que fue enviado a los gentiles. Entonces, es el mismo evangelio, pero dos diferentes administraciones. Sabemos que Pablo también predicaba al judío, primeramente, si pasamos por los hechos. También reconocemos que Pedro no solamente predicaba al judío, pero predicó a la casa de Cornelio en los Hechos del capítulo 10. Entonces, no quería decir que no podían predicar al gentil o al judío, pero eran llamados específicamente para esa área, pero al mismo tiempo podían predicar a todos. Y simplemente lo que Pablo está haciendo aquí, está distinguiendo entre el llamado que tuvo Pedro y el llamado que tuvo él, pero el mismo evangelio. En el versículo 8 nos muestra allí quién es el que está haciendo la obra verdaderamente. No Pedro, no Pablo, pero él. ¿A quién se refiere él? A Dios. ¿Se acuerdan cuando estudiamos 1 Corintios, el capítulo 3, versículos 5 al 7? Dice allí que uno riega, el otro planta, pero Dios da el crecimiento. Entonces no tenemos que ser llevados por el hombre, porque el hombre simplemente es un instrumento, un vaso. Dios es el que está haciendo todo. Muchas veces ponemos nuestros ojos sobre el hombre y creemos que esa obra es porque él es tan espiritual o porque él es tan merecido. No es espiritual, es hecho de carne y lo que merece es el infierno, porque estamos bajo la gracia de Dios completamente. Entonces tenemos que tener cuidado de no ser llevados por el hombre. Aquí Pablo, cuando está diciendo esto también, en el versículo 10, dice, solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Entonces reconocemos que toda la ley en el Antiguo Testamento, tanto como el Nuevo Testamento y durante el ministerio de Cristo, esto fue una práctica continuamente de ayudar al pobre. Pablo, ya vimos en el capítulo 11 de los Hechos que él y Barnabé enviaron ayuda a Judea durante esa hambre. Y también vemos en el capítulo 21 de los Hechos que Pablo regresó de su tercer viaje misionero con una ofrenda para los creyentes de Jerusalén, que eran pobres. Entonces Pablo siempre era obediente a este mando de aquí. Un mando que también nos dio el Señor Jesucristo. No solamente lo tenemos en las epístolas, pero directamente de la boca del Señor Jesucristo. Entonces vemos aquí que Pablo está mencionando que no hay ninguna diferencia entre el evangelio que Cristo le dio a él y que no hay ninguna diferencia entre la autoridad que tiene él y que tiene Pedro ni cualquier otro hermano. Y que él fue llamado el apóstol a los gentiles. Un llamado único. Ahora, empezando el versículo 11, vemos aquí a Pablo que reprende a Pedro en Antioquía. Dice, pero cuando Pedro vino Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con gentiles, pero después de que vinieron, se retraía y se separaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Ahora, quiero que tomen en cuenta que cuando ocurrió esto, Pedro predicó el día de Pentecostés a judío y a gentil y a proselita. Pedro también fue a Jope y allí tuvo esa visión cuando fue a la azotea y recibió esa visión de todo animal. Y Cristo le dijo, Pedro, toma y mata y come. Y Pedro dijo, no, Señor, nunca he comido algo inmundo. Y el Señor le dijo, nunca llames lo que yo he limpiado y santificado inmundo. Pedro no entendió la visión. En cuanto terminó la visión, estaban dos hombres llamando por Pedro. Dijeron, un ángel se le apareció a nuestro maestro o nuestro señor, llamando señor de la casa, que vinimos a llamar a ti, y Pedro no entendía todavía. Entonces el próximo día fue con ellos llevando a unos judíos y llegó a la casa de Cornelio, y Cornelio se arrodilló a él y Pedro dijo, levántate, ponte en pie, porque yo soy hombre como cualquier otro. Interesante. Ahora, la Iglesia Católica dice que Pedro es el Papa, el primer Papa. Pero vemos allí Pedro que dice, yo soy hombre como cualquier otro. No me glorifiques a mí, glorifica a Dios. ¿Qué diferencia entre el Papa hoy y Pedro en la casa de Cornelio? Si Pedro fue el primer Papa, Pedro tenía que tener como 40 o 50 años, porque la Iglesia Católica no empezó hasta el año 312 después de la muerte de Cristo, cuando Constantino hizo un matrimonio entre la Iglesia y el mundo pagano. Entonces vemos que muchas cosas que enseña la Iglesia Católica no la podemos encontrar en la Biblia. Mucho como estos hermanos aquí falsos, que estaban tratando de enseñar algo que no habían mandado el Señor. Tenemos que tener cuidado de lo que una persona me enseña a mí. Si no puede verificarlo por la palabra, no es la palabra de Dios. Nunca encontramos en la palabra de alabar a un hombre, de confesar nuestros pecados a un hombre, de orar a María, de orar a santos. Nunca. El segundo mandamiento nos dice que no debemos de glorificar ninguna imagen o hacer cualquier imagen para representar algo que está en los cielos, bajo los cielos, en la tierra, bajo la tierra, en las aguas. Pero la Iglesia Católica no enseña ese segundo mandamiento, pero lo omite y divide el décimo, algo importante. Porque si enseña ese mandamiento, contradice todo lo que establece dentro de su religión. Algo importante. Yo no digo eso simplemente porque tengo algo contra la Iglesia Católica, pero porque la palabra lo enseña. Entonces tenemos que tener cuidado de glorificar a Dios en espíritu y verdad y según su palabra y nada más. Ahora, lo que estaba ocurriendo aquí, como hemos leído, que Pedro, después de tener ese privilegio de ir a la casa de Cornelio, después de estar en el concilio de Jerusalén en los Hechos, el capítulo 15, y estar en acuerdo que los gentiles no tenían que obedecer la ley mosaica, aquí tenemos a Pedro comiendo con los gentiles, comida de gentil, y cuando vio a estos hermanos de Jerusalén, judíos, se empezó a retirar y apartar de la mesa de los gentiles. Entonces Pablo, viendo esto, lo reprendió ante su cara. Ahora, lo interesante que ocurrió aquí, que dice que tuvo miedo de la circuncisión. Déjenme darles un proverbio muy interesante. El Proverbios, el capítulo 27. El capítulo 27 de Proverbios, versículos 5 y 6, dice esto: mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Nosotros tenemos responsabilidad de reprender uno al otro cuando es necesario y contra la palabra. Si yo veo que uno de ustedes está haciendo algo mal contra la palabra y me quedo callado, entonces yo demuestro que no le amo a usted. Tengo responsabilidad de confrontar ese error. 1 Timoteo, el capítulo 5, versículo 20, dice que debemos reprender a unos antes todos para que otros tengan miedo y aprendan de él. Y tal es el caso aquí con Pedro. Déjeme darle otro proverbio, el capítulo 29, versículo 25, dice esto: el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. ¿Qué dice? El temor del hombre pondrá lazo. Tenemos que tener cuidado de no tener miedo al hombre, pero tener miedo a Dios. También el proverbio, el capítulo 1, por el versículo 7 y el capítulo 9, versículo 10, dice que el principio o el comienzo del miedo es sabiduría. Tener miedo a Dios es sabiduría y conocimiento, a nadie más. Y aquí vemos a Pedro, quien reconoció todo lo que Dios había enseñado en el concilio de Jerusalén, en el día de Pentecostés, en la casa de Cornelio. Ahora tenemos aquí al mismo apóstol retirándose de lo que él había enseñado. Me gusta lo que la palabra siempre hace, nos deja ver el hombre por lo que es, pecaminoso y fracante. Todo hombre es, no hay uno perfecto. Todo es imperfecto. Entonces vemos aquí que Pablo en el versículo 3 dice, y en su simulación participaban también los otros judíos. No solamente Pedro lo hizo, pero empezó una reacción entre los otros judíos, quien tenían una conciencia débil quizás, y ellos mismos empezaron a apartarse. De tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Tenemos que tener cuidado de lo que pase en nuestra vida y lo que hacemos. No solamente Pedro empezó esto, pero todos los otros que tenían la conciencia débil fueron llevados por esa acción de Pedro. Y también Bernabé que fue el compañero de Pablo por todos esos años. Entonces tengo que tener mucho cuidado cómo vivo mi vida espiritual. ¿A quién voy a hacer tropiezo? ¿A quién voy a hacer fracasar? Tengo que tener cuidado. Pero gloria al Señor que siempre hay hermanos y hermanas fieles a reprobar a la persona que está allí, para que no se aleje más del camino de Cristo. El versículo 14 dice: pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Oh. Lean la epístola de Romanos. Todo hombre culpable antes de Dios, judío, gentil. La ley mosaica simplemente, solamente enseñaba que el hombre era pecaminoso. El hombre era incapaz de obedecer la ley perfectamente. La ley simplemente podía decir al hombre, eres culpable, pero no podía perdonarle ni perfeccionarle. Entonces, en cuanto la ley estaba allí, el hombre no tenía ninguna esperanza. Pablo dice más adelante que la ley era un ayo para traernos a Cristo. Cristo es el cumplimiento de la ley. Y el hombre o mujer que quiere ser justificado bajo las obras de la ley no tiene ninguna esperanza para ser salvo. Me gusta lo que Santiago nos dice en el capítulo 2, versículo 10, dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Suponiendo que uno puede obedecer la ley completamente todos los días de su vida, y 5 segundos antes de morir, fracasa, entonces es culpable de toda la ley. Ahora, tenemos nosotros el libre albedrío, ¿ley o gracia? ¿Obras o fe? Entonces vemos que el Evangelio del Señor Jesucristo es mucho mejor, superior, gracia y fe, en contraste a ley y obras. Yo soy cristiano por la fe en Cristo y la gracia de Dios, y no porque yo lo merezco por las obras que hago, porque lo que yo merezco es el infierno, y las obras que yo hago son en mi propia justicia y no la de Dios. Entonces tengo que tener en cuenta eso siempre, que solamente cuando Cristo está viviendo por medio de mí, puedo agradar al Padre, y no aparte de Cristo. Ahora el versículo 17 al 21, vemos aquí ahora un contraste entre la muerte, la ley, y la vida, la gracia de Dios. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Ahora Pablo está diciendo, si nosotros como judíos no somos pecadores como los gentiles, y eso nos dijo en los versos antes, se está refiriendo a que el judío tenía la ley mosaica y tenía una relación con Dios Jehová. El gentil nunca lo tuvo, a pesar que se hiciera proselita a la ley mosaica. Entonces dice aquí Pablo en el versículo 17 que si el judío ahora está esperando ser justificado por medio de Cristo Jesús, ¿no es evidente que está declarando que él es pecador igual como el gentil? Claro que sí. Entonces, ¿qué es la conclusión? Si el judío ahora manifiesta pecador porque quiere ser justificado por Cristo, ¿quiere decir que Cristo es ministro de pecador? No, error. Porque Cristo fue hecho pecado por nosotros, que nosotros seríamos hechos la justicia de Dios en él. Entonces Cristo nos redimió, nos rescató, pagó el precio necesario y la paga para el pecado, su vida. Entonces dice en el versículo 18, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Y Pablo está hablando de estos judíos que están tratando de traer otra vez al judío que ha aceptado a Cristo y al gentil, y traer a ambos bajo la ley mosaica. Dice, si yo como judío, que destruí la ley, y lo que quiere decir destruir la ley, que ya era muerto a la ley y estaba esperando en la esperanza de Cristo su justificación, si otra vez yo vuelvo a edificar la ley y tener esperanza en la ley, dice, entonces yo soy transgresor. La palabra transgresor quiere decir uno que ignora la ética espiritual de la ley. Tenemos que tomar en cuenta que la ley mosaica era espiritual. El Señor Jesucristo nos dijo eso en el Sermón de los Montes, en Mateo, el capítulo 5, 6 y 7. Él dijo, ustedes han oído, o está escrito, que dice tal y tal y tal, pero yo les digo, y dio la interpretación de la ley era espiritual, pero el judío había llegado a creer que si él era obediente exteriormente a la ley y no cometía adulterio físicamente, no importaba lo que ocurría dentro, interiormente. Y Cristo dijo, si usted simplemente ve a una mujer para codiciarla, ya ha cometido adulterio con ella. Entonces vemos que la ley mosaica no era exteriormente solamente, pero era interior y espiritual, para demostrar al hombre que él era pecador y que la ley simplemente le mostraba que él no podía ser justificado por la ley hasta que Cristo llegaría. Entonces Pablo dice aquí, no quiero regresar porque me hago transgresor. Y el versículo 19 dice, porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Como judío había muerto a la ley. ¿Por qué? Porque la ley no tenía ningún poder sobre él. Y ahora, siendo muerto a la ley, estaba viviendo a Cristo. Ahora, Pablo trata este tema en el capítulo 7 de Romanos, el versículo 1 al 4, hablando allí de una mujer que está casada con su esposo, bajo la ley mosaica, y si el esposo muere, dice que la mujer ya no tiene responsabilidad para ser su esposa, porque está muerto. Entonces es libre para ser casada con otro y no es llamada adúltera. Entonces igualmente el judío que recibió a Cristo como Señor fue muerto a la ley y ya no tenía que ser casado a la ley, pero ahora estaba casado a Cristo y con Cristo. La ley no tenía ya control o poder sobre él, y es lo que dice aquí. Y el versículo 20 dice, el resultado de ser muerto a la ley y vivo en Cristo es que con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo del Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces aquí tenemos la gran experiencia del cristiano. Que yo soy juntamente crucificado con Cristo. El griego quiere decir una acción pasada con resultados en el presente. Yo fui crucificado con Cristo cuando lo acepté como Señor. Y sigo crucificado con Cristo. Crucificado en forma que yo no vivo bajo esas pasiones carnales para servir y agradarme a mí mismo. Ya no me entrego al pecado como antes, porque Cristo me ha cambiado. Me ha dado esa naturaleza divina, como Pedro nos dice. Entonces yo mantengo esa posición, crucificado con Cristo. Pero dice, y ya no vivo yo, ¿o no? ¿Quién vive? Dice, más vive Cristo en mí. Yo vivo en esta carne, pero no vivo según esta carne. La referencia a vivir en la carne que dice allí, se refiere a este cuerpo con todas sus debilidades. pero manteniendo el poder del Espíritu Santo para no entregarme a los deseos de la carne. Porque Cristo vive por mí, dentro de mí. Y esa vida vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Soy incapaz de poder captar el amor de Dios, incapaz, que me amó de tal forma que se entregó por mí, para que mi vida fuera cambiada y poder vivir y sobrevivir en este mundo. Gloria al Señor, qué victoria. ¡Qué esperanza! ¡Qué conquista! En la persona de Cristo Jesús, no en nosotros. Y esa batalla está allí diaria. Satanás, mi carne, el hombre viejo, el mundo quiere atraerme. Pero el Espíritu Santo mora dentro de mí. La palabra me edifica, me educa. La oración me exhorta y me acuerda de ese compañerismo que tengo en relación con Cristo Jesús personal, y que yo soy esposado a Cristo como una virgen, esperando ese día que yo sea casado con Él. Ahorita mismo estoy esposado, esperando para ese casamiento. Entonces Pablo dice en el versículo 21, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Romanos, el capítulo 10, versículo 4, dice que Cristo es el fin de la ley. No vino a abolir la ley, pero a cumplir la ley. Romanos 14, 23 dice, todo lo que no proviene de la fe es pecado. ¿Sabes lo que fe es? Fe es obediencia a la revelación de Dios. Abraham actuó en la revelación de Dios hacia él. ¿Y qué es eso? Dios dijo, fe. Entonces mi fe es mi acción según la revelación que Dios me ha dado. Obediencia a ella. Y como dice aquí, no desecho la gracia de Dios. La palabra quiere decir deshacer lo que ha sido establecido como fundamento, como base, como el único camino. Y si yo quiero deshacer lo que Dios ha hecho, entonces yo me hago transgresor y me deshago y desecho la gracia de Dios. Oh, tengo que tener cuidado, que soy salvo simplemente por la gracia de Dios y nada más. Cristo dijo en Mateo 11:6, bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. ¿Usted halla tropiezo en la palabra de Dios porque quiere mantener su tradición, su religión, sus opiniones? Pobre de usted. Entréguese al Señor. La gracia es mucho mejor que la obra. Hay que orar.